Guardián, el pasado junio Zaldibar Argitu, Ekologistak Martxan y Euskal Herriko Eskubide Sozial en Carta denunciaron el riesgo de un nuevo derrumbe en el vertedero de Zaldibar. Recordamos la fatídica fecha del 6 de febrero de 2020, cuando el vertedero de Zaldibar se desplomó y sepultó a dos trabajadores, a Joaquín Beltrán y Alberto Soraluce. Ante esta situación, el gobierno vasco ha anunciado que tomará de forma subsidiaria y de inmediato medidas. Lo anunciaba Arantxa Tapia a comienzos de mes. Y aún así, las citadas organizaciones y colectivos denuncian que estas medidas llegarían tarde y serían insuficientes. Tenemos al otro lado del teléfono a Gaizka Zabarte, miembro de la plataforma Zaldibar Argitu, para hablar sobre el tema. Muy buenas, Gaizka, ¿qué tal?
Egunon, muy bien. Egunon,
hermosos.
Ondo.
Bueno, Gaizka, para empezar un poco, coméntanos cuando sucedió el desplome del vertedero. Hace más de 3 años el gobierno vasco realizó unas intervenciones de emergencia. Cuéntanos un poco qué es lo que se ha realizado en el vertedero.
Tuvo que el gobierno vasco, de forma subsidiaria, actuó para rescatar a las personas sepultadas. Uh-huh. El gobierno vasco tiene razón cuando dice que eso debiera haber sido trabajo de la empresa, pero la empresa no lo hizo ni se le espera. Y entonces, actuó de manera subsidiaria. Además, eran dos personas sepultadas con un grado de responsabilidad todavía no reconocido, pero para nosotros evidente por parte del gobierno vasco, actuó. Eso supuso, según el mismo gobierno vasco, un costo de 26.800.000 euros, más o menos. Que el gobierno vasco reclama a la empresa, pero la empresa, nada. Entonces, referente a lo que ocurrió en mayo-junio de este año y lo que ha dicho hace poquito Arantxa Tapia, que es con lo que abrías un poco esto. Uh-huh. El gobierno vasco tenía un informe de Geotecnia Larrea en mayo de este año, en el que se decía que el factor de seguridad relativo a la estabilidad pues era un desastre, por decirlo de una manera breve.
Había peligro de nuevo derrumbe, ¿no?
Bueno, pues sí, había un factor. Cuando el gobierno vasco en 2021 acabó la fase de estabilización, tenía un factor de estabilidad de 1,6, aceptable. Pero ese factor descendió y en el informe este de la REA de mayo de este año, el factor era 1,1. Esto traducido significa que cuando se llega al factor 1, la fuerza de deslizamiento es superior a la fuerza de resistencia, es decir, que el peligro es evidente.
Entendemos que esto sucede porque, se hizo una intervención, de urgencia, pero no era algo pensado para durar en el tiempo, ¿no? Sino para,
Sabemos lo que piensa esta gente, en realidad no lo sabemos. Uh-huh. No lo sabemos porque es algo difícilmente entendible. La cosa es, fue una cosa provisional, pero con esto en la mano, pues cualquier persona, yo creo que, se asustaría, que es lo que nos ocurrió a nosotros, ¿no? Porque además se explicaba claramente que las aguas se filtraban porque no había unas membranas adecuadas para que lo impidieran, y esas aguas constituían el mayor riesgo, además de otros riesgos de emisión de gases, de incendios, etc. Pero el riesgo de desprendimiento era evidente. Y además, lo irónico de todo esto es que este informe Este informe lo pidió Sprilur, que es un organismo dependiente del gobierno vasco y de la consejería de Arantxa Tapia. Lo pidió además, se le preguntó a esta consultoría de geotecnia, se le pidió a ver que analizara las posibilidades de realizar, de construir una zona industrial, un polígono industrial encima del vertedero. Joder, nosotros nos quedamos acojonados, porque ¿a quién se le pasa esto por la cabeza, no? Pues esto se les ocurrió esto e encargaron este informe. Y la respuesta de este informe era, que eso era totalmente impensable, que era un disparate, ¿no?
Por la inestabilidad del terreno, supongo.
Sí. Entre otras cosas, entre otras cosas, había otras muchas más, porque contravenía las directrices de ordenación del territorio, porque un polígono industrial requiere unos accesos que no tiene y, habría que hacer unas obras impresionantes, etcétera. O sea, había todo tipo de cuestiones. Entonces, a nosotros nos llega en junio el informe de Larrea, vemos el factor de seguridad que está al límite, y que con unas lluvias, con trombas de agua, etcétera, pues el riesgo era altísimo, y entonces le pedimos al gobierno vasco que actuara de manera inmediata, de forma subsidiaria. Entonces el gobierno vasco lo que dijo es lo que repite siempre: en primer lugar, esto no nos corresponde a nosotros y le corresponde a la empresa, ¿vale? Y en segundo lugar, vamos a realizar otro estudio, pero por favor, si el estudio este lo ha pedido Sprilur, que es un organismo del gobierno vasco, ¿para qué otro estudio?
Bueno, eso en junio, refieres.
Sí, en junio, eso es. Pero ellos ya tenían el informe en mayo, ¿eh?
Ya.
Pedido por ellos. Y que ellos mismos, esta consejería, la remite a la fiscalía que lleva la causa encima. Entonces, otro estudio, no sé, hemos perdido un montón de meses en los que afortunadamente no ha sucedido nada, ¿no? Y ahora nos dicen, vamos a actuar de manera subsidiaria. Pues de manera subsidiaria para hacer un sellado provisional. Ya veremos lo que hacen. A nosotros realmente no nos inspira ni una confianza, porque nos parece gente temeraria, que tienen un informe en la mano, que les habla de una serie de... Además, vamos a situarnos también, por ejemplo, actuaron de manera subsidiaria en el rescate de las dos personas, lo cual es, evidente, no cabe otra posibilidad, etcétera, con un costo de casi 27 millones de euros. Y esto que van a hacer ahora es un costo de 750.000 euros. Eso para el presupuesto del departamento de Arantxa Tapia supongo que es calderilla. Y han estado 4 meses o no sé cuánto tiempo esperando. Bueno, ahora lo han anunciado y esperemos que lo hagan de manera inmediata.
Sí, porque sobre todo porque, hasta ahora pues no hemos tenido grandes, climatológicamente hablando, problemas, lluvias, etcétera, pero en cualquier momento puede cambiar eso, ¿no?, y complicarse la situación.
Sí, y lo que he dicho antes, las emisiones de gases o el peligro de incendios, claro que no conllevan en sí un desplome, que sería una terrible calamidad, pero que seguirían perjudicando al medio ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que pedíamos nosotros. Entonces, ahora nos dice esto y decimos, mejor que nada, es que hay que intervenir inmediatamente, al menos para evitar el peligro de mayor envergadura, que sería otro desplome que no sabremos qué dimensiones podría tener. Podrían ser dimensiones pequeñas o podrían ser dimensiones, catastróficas, en fin.
Hablabais también del tema de colocar plásticos. No sé si era que ya se habían colocado o que veíais necesario.
La empresa, entre otros factores del derrumbe, fue que la empresa utilizaba unos plásticos, que no estaban de acuerdo con el proyecto, con lo que ellos se habían comprometido, ¿no? ¿Qué hacían? Pues son empresarios, iban a lo barato. En lugar de un plástico granulado por los dos lados, ponían uno granulado únicamente por un lado, lo cual no permitía que ejerciese la función que tenía que ejercer, todo lo contrario. Era un desastre. Entonces ahora, eso sería... sería un sellado provisional, ¿no? Pero al menos para salvar la situación. No, para nosotros ahora mismo la cuestión es evitar peligros para el barrio de Inchada. Entonces, que actúen inmediatamente. Y luego ya iremos hablando pues de todo, porque esto tiene un montón de ramificaciones.
Sí, sí, porque bueno, comentábamos lo del tema de bueno, los gestores de Zaldívar, que enfrentaron cargos por homicidio imprudente, ¿no? En su momento, sí. Aceptaron la culpabilidad, sí. Y accedieron al abono de indemnizaciones. Pero claro, sigue abierta la causa medioambiental, ¿no?
Sí,
que
sí.
Creo que en diciembre acabará pues la prórroga de la instrucción, una prórroga que bueno, también sí. Habéis denunciado que se está extendiendo pues sí. Demasiado y mi pregunta es para entender un poco el tema este del ser subsidiarios o no, si el gobierno actúa de manera subsidiaria, ¿qué quiere decir esto? Que los gestores y administradores de la empresa no tienen que pagar de su bolsillo toda esta deuda
Bueno, debieran, pero vamos, la empresa está con un administrador concursal nombrado por la administración, o sea, la empresa se ha escaqueado. Como has citado, estos empresarios fueron condenados por dos homicidios imprudentes, que ahí queda eso. Negociaron y ahí sí que pusieron dinero encima de la mesa. Mira, para evitar pasarse por la cárcel, entonces sí que sale el dinero, ¿no? Entonces, todo eso a nosotros lo que nos genera es un montón de desconfianza en cuanto a la actitud de las instituciones con respecto a los empresarios, ¿no? Es decir, estos te sacan la billetera y ponen unos millones encima de la mesa cuando están apurados y tienen que evitar la cárcel, pero en otra serie de gastos que también les corresponde, no dan señales de vida y no les pasa nada. Y no les pasa, viven tan tranquilamente. Entonces, eso realmente nos parece muy grave y denunciable. La actitud de los empresarios también, pero también la actitud de las instituciones, ¿no? Que en otras cuestiones, si a la gente de a pie, sea por la ley Mordaza, sea por lo que sea, inmediatamente multan, embargan sueldos, embargan lo que haga falta. Con esto no ocurre nada.
También habéis criticado una situación de hermetismo, ¿no? En cuanto a este caso.
Bueno, eso desde el primer momento. Hermetismo y no asunción de responsabilidades. Es que ahí volvemos al inicio del problema, ¿no? Aquí cuando ocurrió esto y una vez que se fueron clarificando los primeros extremos del asunto, aquí la gente no tenía ninguna duda y no la tiene en cuanto a la responsabilidad de las instituciones y de cargos institucionales, la responsabilidad política y no sabemos si penal. Creemos que para eso debiera servir la justicia, aunque la verdad es que somos bastante escépticos en ese sentido. Ningún cargo de la administración ha tomado sobre sus espaldas, vamos a decir, la responsabilidad de decir, bueno, pues mira, hemos fallado, hemos gestionado mal, absolutamente nada, todo lo contrario. Arriola, el anterior de Medio Ambiente, presentaba esto como una, no sé, su actuación como una maravilla y con una arrogancia pues terrible. La misma Arantxa Tapia y Erkoreka cuando anunciaron en mayo del 21 que se dejaba ya la búsqueda de los restos de Joaquín Beltrán, se pasaron toda la comparecencia haciendo alarde del despliegue de medios técnicos y del derroche y la entrega que habían puesto en la búsqueda de los trabajadores, sin mencionar que esa búsqueda fue un fracaso, cuando menos al 50%, porque uno se ha quedado allí.
¿Crees que tendrán que dar la cara de alguna manera en la causa por el delito medioambiental, los cargos públicos?
No lo sé, porque yo, sinceramente, visto lo visto, yo no sé cómo funcionan estos juzgados, ¿no? Por un lado, oyes quizá que el juzgado de Durango, pocos medios, y lo dejan precisamente ahí porque tiene pocos medios y no... No lo sé. Ahora hay otra, bueno, tú has citado que como en diciembre, exactamente, el 1 de diciembre concluye la enésima prórroga de la instrucción, faltan un montón de declaraciones todavía. Nosotros queremos que esto se acabe. De hecho, ahí hacia junio, no recuerdo exactamente cuándo, se abrió otra causa y nosotros apoyamos que se abriera otra causa porque se vio que sería una causa de delito contra la Dirección de Ordenación del Territorio. Es decir, estos empresarios en la actividad del vertedero ocuparon más tierras que las que les correspondía, que las que aparecían en los proyectos y en los permisos. Ocuparon más tierras para su actividad y además haciendo compras y, en fin, todo fuera de control, ¿no? Entonces nosotros apoyamos que se abriera esa otra causa, entre otras razones, para que no estuviera todo acumulado en una y se alargara eternamente, ¿no? Esperemos que la instrucción acabe cuanto antes y bueno, ya veremos qué conclusiones salen de ahí.
¿Tenéis pensado movilizaciones en las próximas fechas o...?
Bueno, nosotros de momento, y como el eje, digamos, ahora de todo este asunto está en los juzgados, cuando vayan a comparecer los empresarios o los técnicos del gobierno vasco, estaremos en el juzgado. Y si ocurre cualquier otra cuestión, como ocurrió con el informe este de las redes, de luego saldremos a la calle, porque es la única manera, es la única manera de que se nos oiga y de que no se olvide todo esto.
Pues Gaizka Sabar, desde la plataforma Zaldibar Argitu, te agradecemos mucho que hayas atendido la llamada de la Rogeita Más Aspirativa para Suelta la Olla y bueno, esperemos que este tema sea tratado con la responsabilidad que se merece. Es que ricasco.
Muy bien. Es que ricasco, Suede. Agur. Agur.